Sin nada y tras de la vida iré más allá, sigo cantando. Cuando mi sombra florezca su huella irá regresando. Pobrecito tata Dios, siempre solito y ausente. Pobrecito tata Dios, siempre solito y ausente. Se moriría de aburrido si no fuera por la gente. Pobrecito tata Dios, administrando perjuicio. Pobrecito tata Dios, administrando perjuicio. Pobreza, muerte y olvido, la pucha con el oficio. Si nada hay tras del silencio, iré más allá, sigo cantando. Por si la noche se duerme allí, mi canto irá iluminado. Pobrecito tata Dios, ni siquiera cantar sabe. Pobrecito tata Dios, ni siquiera cantar sabe. Sin sentimiento ni sueño, no tiene Dios que lo ampare. Pobrecito tata Dios, cuando aprenderá a ser gaucho. Pobrecito tata Dios, cuando aprenderá a ser gaucho. ¿Qué sabrá el pobre de amores sin mujer y sin caballo? Y nada y tras de la nada iré cantando, siempre cantando. Qué tristeza tendrá el cielo al fin cuando se sepa inventado. Pobrecito tata Dios, no le queda un solo amigo. Pobrecito tata Dios, no le queda un solo amigo. Siempre rodeado de adulones que van a chuparle el vino. Pobrecito tata Dios, con su pelito tan ralo. Pobrecito tata Dios, con su pelito tan ralo. La presencia tan cortita, el corazón tan amargo.
Escuchábamos al Cuchi Leguizamón haciendo las coplas del tata Dios, en el doble rol de compositor, de cantante, bueno, un hombre que amaba cantar, sin embargo no hay tantos registros de él cantando. Y estamos terminando el año del centenario del Cuchi Leguizamón y tengo aquí en mis manos una obra realmente interesantísima. No la pude leer, pero bueno, la estuve hojeando recién. Es Corazón Alegre, se llama, es la obra del Gustavo Cuchi Leguizamón. Son las partituras de un montón de canciones, transcripciones de sus obras en guitarra a cargo de Rolón. Y también tuvo un trabajo de redacción de Nelly Saporiti, música ella, y también tuvo un trabajo justamente de las partituras, sobre todo las pianísticas, de Leopoldo Deza, músico tucumano. Bueno, los dos nos visitan aquí a Flores Negras en esta noche totalmente destemplada. Gracias, Nelly Saporiti, y gracias, Leopoldo Deza.
Gracias, Mariano.
Seguramente no lo dije con la precisión que es necesario, pero exactamente, Leopoldo, vos qué hiciste con la obra del Cuchi. Básicamente escribiste un montón de arreglos, por ejemplo, del dúo salteño, que no estaban escritos, y también transcripciones de...
Sí, sí, para este libro, sí. Lo que yo estaba haciendo, estoy haciendo desde hace rato, ya más un par de años, es revisar todo, primero toda la obra del Cuchi con los hijos, con Juan Martín y con Delfín, y bueno, y con Emma, la viuda que falleció hace poquito. Nos hicimos amigos y ellos me pasaron todas las partituras del Cuchi. Y yo la empecé a revisar así con inquietud y curiosidad de músico. Y empecé a encontrar, bueno, errores, por algunos errores, por un lado, y por otro lado muchas diferencias en las canciones a como las conocemos todos, ¿no? Pedacitos de melodías que son distintos, acordes que son...
¿Y cómo es eso? ¿Por qué el Cuchi escribía de un modo que no era finalmente lo que se escuchaba?
Porque nosotros conocemos la obra del Cuchi a partir de la interpretación de otros artistas. El Cuchi grabó muy poco, como decíamos, claro, recién, un solo disco, digamos, comercial.
El de piano y guitarra.
El de piano y guitarra que escuchábamos recién.
De 69.
Exactamente. Y la verdad es que ese disco tampoco tuvo mucha circulación. Entonces la obra de él...
Quedó a cargo de los intérpretes.
Quedó a cargo de los intérpretes. Y siendo una obra bastante fina, ¿no? En su aspecto melódico y armónico. Y bueno, los intérpretes lo adaptaron al canto popular del momento. Entonces, así volaron muchos adornos melódicos y sobre todo colores armónicos, ¿no? De acordes más complejos que se fueron simplificando, como pasa siempre con el canto popular.
Bueno, el que habla es Leopoldo Deza, músico tucumano, que tenés también tu propia obra, pero en este caso el objeto es el Cuchi. Ahora, ahí tenemos que agarrar también lo que hizo el Cuchi con el dúo salteño, que ahí sí, digamos, hay una cercanía entre lo que él quería que se interpretara, porque el dúo salteño es una creación de él.
Sí, sí. Y eso por ahí el público en general no sabe, que detrás del dúo salteño estaba el Cuchi, que todas las armonías, todos los arreglos de voces los había hecho.
¿Y eso estaba escrito?
Algunos sí. Muy poquitos los sacamos de manuscritos, y otros no, los sacamos escuchando mil veces. Me ayudó ahí un montón Julieta Lisoli, que además hizo las copias para el libro. Y sí, fue complicado lo del dúo, había temas que había que escucharlo muchas veces.
¿Y no lo agarraste al Chacho para preguntarle?
Y ellos no sabían mucho lo que estaban haciendo en... Ellos cantaban ellos cantaban lo que el Cuchi les decía.
Bueno, estamos con Nelly Saporiti. Nelly, estuviste a cargo un poco de la coordinación editorial, la cosa escrita. No dije que este libro es muy especial, porque es un libro, otro de los libros muy buenos, muy importantes que está sacando el INAMU, el Instituto Nacional de la Música. Es un libro que en realidad no se vende, no se consigue. Sí. Si nos están escuchando instituciones, entidades, escuelas, colegios, incluso también habría que pedir desde Radio Nacional este libro, se pueden comunicar con el INAMU. ¿Ustedes se acuerdan la dirección?
Sí, se puede pedir a comunicacion@inamu.musica.ar. Este libro, como sucedió antes con el libro de Luis Alberto Spinetta, con la obra de Spinetta, es un libro que la intención del INAMU es que llegue a las escuelas, a los conservatorios, a los docentes. de música, de arte, porque forma parte de un aspecto que, de la promoción de la actividad musical que tiene el INAMU, que es la formación integral del músico. Entonces, hay obras que se van perdiendo, porque entre que por ahí no hay un gran interés en la preservación, o porque está un poquito en algún lugar devaluado en la música popular el hecho de las partituras, ¿no? Sí, que es lo que decía Leopoldo otro día que lo estaba escuchando, que uno puede encontrar un real book muy fácilmente con las melodías y los cifrados de estándar de jazz, y sin embargo nos resulta muy difícil encontrarlo con nuestros músicos, ¿no?
En ese sentido, vos que sos pianista y pianista básicamente de tango, el tango es un género bastante más escrito que el folclore.
El tango es un género, voy a discrepar un poquito, soy más del folclore yo. No soy una gran pianista de tango.
¿Tienes un disco de tango?
Sí, tengo un par de discos de tango. Y una mezcla de tango y otras cosas.
Más contemporáneas.
Más contemporáneas, sí.
Nelly, ¿y es más escrito el tango?
El tango es más escrito. Bueno, al principio no, luego en una época lo que a veces sucede con las grandes músicas populares también, es que logran hacer una confluencia con otras músicas, cuando aparecieron Firpo, y
claro.
que ponían, digamos...
Ahora, qué curioso,
de Caro,
¿no?
los de Caro.
Sí, claro, todos esos arreglos que había que marcarlos claramente en una partitura, pero también había mucho celo, ¿no?, de que las cosas se tocaran como el director quería que se tocaran, digamos. De hecho, Salgan escribía cada una de sus obras y se dedicó toda su vida a escribir para Quinteto Real, o sea, estaba todo escrito y no se podía correr una coma de lo que él había hecho. Ahora, desde un punto de vista, si querés, romántico, Leopoldo, lo que vos estás haciendo es casi lo contrario a lo que es la música popular, que finalmente la música popular ya se aleja de su compositor, ya toma su vuelo propio, y ese vuelo quizás tiene que ver justamente con la dialéctica de los intérpretes, ¿no? De pronto agarra a Mercedes Sosa, canta Valderrama, después viene Juan Quintero, hace una versión de Valderrama que él escuchó en la casa de sus padres, y sin embargo vos decís, bueno, todo bien, hagan lo que quieran, pero vamos a lo que el compositor quiso hacer realmente.
Claro. Yo creo que sí, que artísticamente cualquiera puede hacer lo que quiera, yo mismo hago lo que quiero con mis canciones y con las de los otros. Pero es importante, sobre todo en el ámbito donde se... Ahora hay muchas escuelas de música popular que antes no había.
Claro.
Y muchos ámbitos de enseñanza, bueno, que se enseñe como es, después que cada uno haga lo que quiera, pero que haya un lugar donde está la fuente de cómo la hizo el compositor. Y también yo lo empecé haciendo para mí, a las canciones, en este sistema que es la melodía escrita y el cifrado americano, que es como se usa ahora en la música popular, que es como una síntesis.
Claro, para que cualquiera lo pueda tocar.
Para que cualquiera lo pueda tocar. Incluso el trabajo que hicimos con Diego Rolón, que fue muy importante, nos juntamos mil veces. Yo hice el cifrado sobre el piano del Cuchi. Y bueno, es una armonía muy pianística, digamos.
A veces el Cuchi también tocaba guitarra.
Sí, pero tocaba muy poquito la guitarra, a la par de lo que tocaba el piano.
Claro.
Y yo creo que mucho de su estilo se lo escucha en su manera de tocar el piano. Acá hay también transcripciones de obras del Cuchi tocadas por él, como las tocaba él. Que esas sí las hice yo, pero no estaban. Y lo que hizo Rolón fue hacer una adaptación para guitarra y que suene la partitura lo más parecido a la armonía del piano. Entonces por eso pusimos los dibujos de los acordes.
Los acordes, a la manera de aquellos viejos cancioneros, ¿no?
Sí, y aparte porque la armonía, que uno lo puede cifrar, ¿no? No es que esté de entrada. Y no es que esté todo, o sea, a veces hay una nota que es parte de la armonía y que está en la melodía, por ejemplo. Por ahí no es necesaria que esté puesta la guitarra o no. Pero no es una cosa que uno vaya tocando a lo mejor una placa, un acorde placa,
claro,
sino que lo tiene que ir armando a lo largo del compás. Entonces eso es una cosa compleja y creo que el trabajo que se hizo con este libro es tratar de buscar que aquellos, obviamente no es para absolutamente todo el mundo, pero sí que si vos sos un docente de una escuela, que la mayor parte de los docentes de una universidad, muchos son guitarristas, sobre todo en
Claro.
la música folclórica,
Sí.
entonces de pronto al adaptarlo se empiezan a perder riqueza de sonoridad o de armonía. Entonces, sí, bueno, acá hay algo que, un armado que no es para virtuosos concertistas, pero que respeta todo. Entonces, vos pasando de una cuerda al otro,
Claro.
podés ir más o
Sí,
menos.
es un documento. Es decir, esto es
Sí.
así, después hace lo que quiera, como decía Leopoldo. Esto.
Sí.
Bueno, hablamos con Delly Saporiti y Leopoldo Deza, estamos muy contentos, ¿eh? Estamos aquí en Flores Negras, en Radio Nacional Folclórica, estamos hasta la medianoche. Y como pinta la charla, me parece que nos quedamos con Leopoldo y con Nelly hasta el final, porque es muy interesante meternos en otro costado de la obra del Cuchi, que es alguien que ha sido muy revisitado este año, naturalmente, por el centenario. Y me parece que esto es como un broche de oro, ¿no? Para este 2017 en el cual el Cuchi fue revisitado de múltiples maneras. Quiero recordar las vías de comunicación. Estamos en el 4999-0987, también estamos en WhatsApp 1131-095896 y en Facebook. Bueno, Leopoldo, trajiste ahí un pendrive con algunas grabaciones. ¿Qué nos puedes recomendar para escuchar, para compartir con los oyentes? Algo que sea realmente curioso, ¿no?
Y el sapo rococó.
El sapo rococó. ¿Esto es que la grabación esa que haces tú
Claro,
un relato?
no está el relato, creo, ahí en esa
Ah,
grabación, pero está el tema tocado.
ahí va, que es una chacarera.
Es un aire, ¿sí? Sí,
Vamos.
pero...
Estaba el piano el Cuchi Leguizamón haciendo el sapo rococó, parte de la música que nos trajo hoy Leopoldo Deza y Neri Saporiti, que son dos de los que estuvieron trabajando en este libro, que estamos comentando, Corazón Alegre, editado por el INAMU, un libro pensado para que las escuelas de música, los colegios, bueno, quien quiera, cualquier entidad de bien público, tenga parte de la obra del Cuchi bien escrita y bien contextualizada.
Quería aclarar una cosita, que no es solamente el INAMU que ha hecho este libro, sino que también hay una participación del Fondo Editorial de la Provincia de Salta, porque sabes que el INAMU es un instituto que es federal, bastante, realmente está dentro del espíritu de la ley y nosotros lo llevamos lo más posible a la realidad, ¿viste? Y entonces estamos trabajando en conjunto con las provincias. Y Sergio Bravo, que es el secretario de Cultura, ha participado un montón, ayudando. Y también es un trabajo y una participación del libro también es de los hijos, ¿no? Porque han trabajado con nosotros a la par y estamos muy felices de que ellos estén muy satisfechos.
Estamos hablando de Juan Martín y Delfín Galo Leguizamón.
Y bueno, y también hemos estado en Salta con
los
Luis.
Hijos de Castilla también.
También Teuco y su hermano han revisado las letras, claro, de Castilla, cosa que también les pedimos permiso para publicar, porque Teuco Castilla me decía que su papá nunca quiso publicar las letras.
Claro, que él decía, escribía poemas.
Sí, él escribía sus poesías y decía que las letras tenían que ser, estaban juntos con las melodías y no las quería.
Bueno, es esa gran tensión que siempre ha existido entre la poesía y la letra de canciones, ¿no? Que en gente como Castilla, como Mero Manzi, como tantos, son bien distintas.
Sí, pero
o Spinetta mismo, ¿no? Que sacó un libro de poesías y después hacía letras.
Pero hay una cosa interesante, ¿no? Que tanto la de Castilla como la de Manzi, que ya que las nombrás, son letras que igual resisten el papel. O sea, si vos las lees en el papel,
sí, sí, sí.
Tienen una. No es simplemente.
Sí, pero la música completa, ¿no?
Ah, la música, lógico, completa. Porque está. Eso es lo que tienen, además.
Hay un ensayo de un poeta y editor que yo admiro mucho, que se llama Guillermo Saavedra, quizás vos lo conocés.
Sí, sí, porque además también Guillermo nos facilitó mucho material.
Bueno, Guillermo tiene un dossier.
Sí,
claro, tiene un dossier dedicado a Cuchi,
sí, sí.
Que yo lo tengo como la Biblia de una revista cultural llamada Las Ranas. Bueno, sí, más allá de eso, él escribió una
Tenemos
vez un
ahí pedacitos de texto, sí. Todas citas de Kröpfel, de Grandini, sí, hablando, sí, de música contemporánea.
Él analizaba, por ejemplo, hablando de esto que vos decís, que está buenísimo, hablaba de Sur, de Manzi, y dice que nuestras marchas sin querellas por la noche de Pompeya, el sin querellas es raro. Y sin embargo, con la música ya uno lo tiene tan incorporado que no se pone a pensar qué significa una marcha sin querella. Y él un poco se reía y decía, es como ir con un abogado caminando por las calles del sur de Buenos Aires. Las canciones tienen un misterio y tienen una música determinada. La poesía tiene otro misterio y otra música interna, quizás aún más misteriosa que la de la canción.
Y por eso es tan difícil la letrística, porque bueno, hay una melodía propia de la palabra que tiene que unirse. Y ahora que decís lo de Sur, me acordaba de que también tiene estas deformaciones, ¿no? Mi amor en tu ventana, en la letra no es en tu ventana, es mi amor y tu ventana.
Y aquí no está lo de y tu nombre florando en el adiós, que eso lo cambió, me parece, el mismísimo Troilo,
eso
que dijo flotando.
Sí, sí.
Florando no, flotando.
Sí.
Bueno, estamos sacando el Zaporiti, fue una pequeña fuga, pero bueno, es tan interesante la conjunción, sí, de la dupla de Guizamón Castilla, siendo además el Cuchi un gran letrista.
Sí, y aparte también otros poetas que él musicalizó, que realmente letristas, como Miguel Ángel Pérez o bueno... Armando Tejada Gómez,
claro, sí, sí.
Está el arreglo para el dúo salteño de La Muerta con la, sí, poesía de Neruda. O sea, realmente es gente que, bueno, Castilla y él se encontraron en La Carpa ya por los años 40, ¿no? Que eran revistas literarias, eran gente con muchas inquietudes.
Vamos a ver una tandita, pero antes de la tanda, Nelly Zaporiti y Leopoldo Deza, me gustaría que me dijeran sintéticamente. Recién escuchamos el sapo rococó. ¿Qué se escucha en el piano de el Cuchi? ¿Se escucha música clásica? se escucha también una pequeña referencia a cierta cosa brasileña. ¿Cuál es el carácter pianístico del cuchi?
A ver, Leopoldo.
A mí me parece que suena una cosa muy impresionista.
Estamos de acuerdo, sí.
Más que brasilero o yacero. Me parece que la coloratura, no solo de las armonías, sino la manera de tocar, son ideas medio orquestales que siempre están sugeridas en el piano. Incluso esto que escuchamos recién, el sapo rococó, él lo nombra como una suerte de suite, como buscando otra forma.
Que además lo toma de la naturaleza, ¿no? Sí, según sí, él dice en el relato.
Imitando el sonido sapo. Del sapo rococó.
Sí, aparte, bueno, él tenía ese gusto por la música atonal. Él decía que cuál era la tonalidad de la lluvia o la tonalidad de un sapo. Él decía que los sapos cantaban en armonía, ¿no? Pero sí, para mí sí, además era una fuerte
y
cosa.
Y bromeaba y decía, yo no sé cómo cantan los sapos en Alemania, pero sí conozco los sapos que cantan en mi tierra.
Claro. Y aparte, bueno, tiene esa cosa contrapuntística ahí. Por ejemplo, en el libro, nosotros, no sé si, bueno, no has tenido tiempo de verlo bien, pero hay algunos códigos QR que son como esas barras que se pueden disparar con un teléfono celular, y que remiten a temas del cuchi, a algunos videos, ¿no? Para que haya también material audiovisual y demás, y uno de esos es una película que se hizo sobre el cuchi, donde está documentada, que se llama El Silbador, y donde él explica el contrapunto de las manos, toca la chacarera del abeloreado, y dice, el Picasso, dice, quiere mostrar dos perfiles, pero al mismo tiempo. Bueno, yo hago eso con la chacarera y las dos manos, las dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, muestra todo ese trabajo de contrapunto que obviamente es herencia de su gusto por la música.
Bueno, muy bien. Vamos ahora sin la tandita y seguimos aquí con Nelly Saporiti y Leopoldo Deza hablando de Gustavo Cuchi Leguizamón.
Seguimos en Nacional Folclórica con Mariano del Mazo.
Los corazones se encienden y una voz se hace sentir. Desde una orilla a la otra, me gusta el aire de aquí. Me gusta el aire de aquí. Me gusta el aire de aquí.
Y escuchamos el piano del Cuchi Leguizamón en un material inédito. Es un concierto en vivo realizado en el Teatro San Martín a mediados de los 80, 85. Ya salió un disco de un concierto en el San Martín, publicado por Melopea. Este es otro concierto que va a salir ahora en breve.
Ahora lo saca, sí, la Universidad de Quilmes lo va a sacar.
Que es bueno, como decíamos hace un rato, ¿no? No hay tantos registros del Cuchi haciendo su propia obra, y acá viene a dar un poquito más de luz, ¿no?, en esto.
Sí, la verdad que estaría bueno que se conozca más, porque era un pianista muy particular. Y en su manera de tocar el piano está su música.
Claro. Lo que decíamos un poco recién con Nelly, ¿no?, de la necesidad de que las cosas estén escritas, y bueno, lo particular que es lo del Cuchi. Hace poco estaba hablando con el Chango Espacio, que me decía que el chamamé prácticamente no está nada escrito. Pero están los discos.
Hay cosas hechos escritas, ¿sabes? Sí. Hay un pequeño... cosa que nos gustaría llegar a poder hacer con el Inambo, porque hay gente que ha recopilado y ha escrito.
Claro, después. Sí. Pero digamos, lo pueden recuperar escuchando los discos.
Sí, en que este, los han hecho de esa manera, claro, desgrabando a los grandes.
Claro, pero digamos, en este caso no, con el Cuchi no, porque no hay discos de él haciendo
muy
música.
Poco, sí, sí. Sí, eso es lo que sucede, porque, bueno, inclusive las líneas melódicas y todo, se ve que las piezas, después nosotros íbamos mirando, ¿no? Cuando mirábamos pero acá hay una nota que, ¿te acordás? Creo que era, no sé si era la llama del laurel, ¿no?, que descubríamos que donde había una séptima mayor en la melodía, que generalmente nunca nadie la canta, o en la de Argamonte, que te tragás la novena bemol, porque ¿quién la va a cantar? Esos semitonos son difíciles para el oído, que no está acostumbrado a esa armonía. Pero él lo hizo, se elaboraba durante mucho tiempo las melodías. Eso también es lo que nos
contaba. ¿Era un obsesivo?
Él que tenía algo que quería, los trabajaba durante bastante tiempo. Posiblemente los dejara, esto estoy diciéndolo yo, pero por experiencia personal y experiencia de otros compositores, que lo dejara macerar, lo volviera a trabajar. Pero había temas, nos contaban, que llevaban muchos meses de elaboración. O sea, eso es una cosa muy interesante, porque entonces cuando uno va a mirar, o sea, se puede mirar a distintos lados. Si vos sos un compositor y querés ver la obra, ¿no?, y encontrás todos esos contrapuntos, todas esas melodías, y realmente se te abre bastante la cabeza. O sea, mira lo que puso este hombre.
Hay un componente, o sea, a mí me pasó, yo ya hice toda la transcripción de la obra del Chivo Valladares, que cumpliría 100 años ahora, el año que viene.
El 18.
Y toda esa generación, ¿no? Para mí el Cuchi es obviamente el más conocido, pero yo los tengo así como mezclado a él, al pato, al chivo, son todos los animalitos que han sido nuestros referentes. Y un componente que ninguno vivía de la música. Para mí el chivo lo definió bien, él decía, la música para mí fue siempre una travesura íntima. Y creo que eso lo compartían, ¿no? Y también el Cuchi. Eso le da una particularidad a eso de poder hacer una canción y tomarse un año para hacer una canción.
Y ves aparte de este detalle que no vivían de la música, ¿ves alguna otra analogía entre la obra puntual del Chivo Valladares y la del Cuchi? Digo, se puede pensar, por ejemplo, los dos trabajaron con poetas similares,
sí,
¿no?
Sí,
con
Perecito. Los dos trabajaron, además del trabajo con los poetas, que fíjate que es una figura que se va perdiendo. Ahora ya todos son cantautor.
La dupla se perdió
bastante. El trabajo con los poetas, el compromiso con la canción, es distinto antes del mercado, ¿no?, que marca siempre ahora todo, desde la elección del repertorio hasta qué compongo, ¿no?
Sí, sí. Te preguntaba más una cuestión más musical. Digo, ¿no pensás que Bajo el Sauce Solo podría haber sido una obra del Cuchi?
Sí, tiene o sea, yo le conozco las diferencias porque ya no conozco la
porque
obra
está de quemado de...
Pero la verdad es que uno podría confundirse si a tal canción, si es de uno o si es de otro, porque tiene un color armónico muy similar, y tiene esa exquisitez en la melodía. Para mí es una cuestión generacional, que me gusta decir como... O sea, siempre dicen como que fueron adelantados, porque tiene ese color del folclore que se toca ahora, y lo tenían medio siglo antes.
Sí, sí, sí.
A mí me gusta pensar que ellos eran contemporáneos con lo que estaba pasando en el momento, con lo que estaba haciendo Jobim y con lo que... Se me hace que después se volvió un poco para atrás.
Bueno, las declaraciones del Cuchi Leguizamón, estamos aquí en la folclórica, estamos hablando con Leopoldo Deza, la voz masculina y la voz femenina es Nelly Zaporiti, ambos músicos, pero en este caso estamos hablando de una obra, un libro que acaba de salir, que acaba de ser editado, Corazón Alegre, que es la obra del Cuchi Leguizamón, bueno, que la hizo el INAMU y también el Fondo Editorial de Cultura de Salta. Es un libro gratuito para escuelas, para consulta, que son todas partituras de parte de la obra de Gustavo Leguizamón. Y estamos conversando sobre eso a propósito de la edición de este libro. Lo que quiero decir es que en muchas declaraciones el Cuchi ponía, ya que mencionaste a Jobim, ponía como ejemplo de música popular la música popular de Brasil. Y hablaba de Villalobos, hablaba de Jobim, hablaba de esa tensión que había zanjada en el Brasil entre música académica y popular.
Sí, bueno, son inclusive Villalobos y Jobim son de épocas diferentes, ¿no? Y en los 60 vos fijate que hay un libro de Caetano Veloso, que se llama Verdad Tropical, ¿no? Donde él habla la referencia que ellos tenían a exactamente los mismos músicos de los que habla el Cuchi, Debussy, Schoenberg, ¿viste? Una Ravel, como que ellos tomaron al principio, ¿no? Villalobos, el principio del siglo XX, mucho toda esa ruptura que fue la música contemporánea, después el atonalismo, el dodecafonismo, todo lo que fuera, y además lo que venía de finales del siglo XIX, todo el
¿Pero cómo llega a eso, Nelly? Vos que aparte estuviste muy cerca durante mucho tiempo de Gandini, uh-huh. ¿Cómo llega eso al silbido popular? Porque lo brillante del Cuchi es que a diferencia de muchos grandes artistas, que muchos grandes artistas, es realmente popular.
Es la genialidad del Cuchi y es el deseo de todos los que somos músicos populares que queremos componer música popular. Que él decía que yo quiero que mi música sea anónima. Cuando él la escuchó silbar a una persona por la calle, su música, y le pregunté, ¿de quién es esta música? Ah, no sé, dice. Entonces ahí se sentía como realizado.
Bueno, es lo mismo que decía Chupanqui, ¿no?
Sí, así que ese es como el ideal de cualquier músico popular y no todo el mundo lo consigue, ¿no? Y a veces...
Hay una máxima que se usa mucho en la música popular que como que... menos es más, que lo sencillo es complejo. ¿Funciona así o son simples eslogans?
Vos me lo preguntás a mí, yo creo que es así, que hay que llegar a una especie de síntesis que es, por lo menos desde mi punto de vista...
Sí, que estoy pensando también en Troilo.
Sí, y Gardel, por ejemplo, que es un gran melodista. Esos tangos que tiene con Lepera, ¿viste? Que
son... Bueno, Falú, Eduardo Falú.
Claro, Falú, sí.
Dávalos,
esa dupla, Dios mío. Y, ¿viste? Tiene como una esa conjunción entre cierta complejidad, cierto toque contemporáneo, que lo saca de algún lugar de la tradición. Y decís, ¿qué pasó acá? Pero al mismo tiempo son cantables, son...
Yo creo que es la dupla, ¿no? O sea, la poesía de Castilla, que la puede entender cualquiera y eso hace que se hagan populares. No sé si hubiera sido el Cuchi popular si hacía solo instrumental o si hacía solo las letras más complejas, ¿no?
Pienso que Castilla debe haber hecho su esfuerzo para hacer la letra, porque él como poeta es bastante más complejo y lírico y tiene sus odas, sus poemas largos, ¿no? Pero vos lo vas leyendo y es como que te pusieras en los ojos, empezaras a ver ese paisaje, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso a nosotros también nos inspiró a buscar en el INAMU con qué parte visual lo íbamos a juntar. Y buscamos una artista salteña y nos gustó esta persona, Guadalupe Miles, que es la cuya fotografía se ilustra en el libro. Y cuando la vamos a entrevistar, así para conversar con ella, nos dice, vos sabés que yo soy la sobrina nieta de la niña Yolanda.
Ah, mira vos.
De la que está en la Samba de Lozano. O sea que, bueno, fue como una convergencia de cosas y, bueno, esa mirada que era tan propia de Castilla también y del Cuchi.
Ya que estamos con parentescos, puedo decir que sos la sobrina de Liomar.
Una vez hicimos algo con Juan Falú, y cantamos, digamos, los dos compartimos el karma de ser sobrinos.
Claro, los sobrinos de...
lugar medio...
Es raro, ¿no?
No raro el sobrino.
Y a Juan le costó kilómetros de diván.
Sí, sí, ¿qué te puedo decir?
Bueno, Nelly Zaporiti, Leopoldo Deza, muchas gracias por la visita, felicitaciones por el libro, que es una obra colectiva, hay mucha gente, como vos lo dijiste en un momento, que participó, los hijos del Cuchi, los hijos de Castilla, y también los que aportaron la iniciativa económica y también el impulso, el INAMU, y no me acuerdo exactamente el fondo editorial de Salta.
Sí, es muy importante que esto todo responde también a un concepto. Vos no te olvides que el INAMU es un viene de la Ley de la Música, que fue organizada a través de los movimientos de los músicos.
Sí, sí, sí.
Entonces, todo lo que nosotros tratamos de hacer es realmente algo que rescate.
Bueno, el verbo es ese, rescatar. Sí. Hay que decir que hace poco se rescató todo un catálogo de un sello, como fue Music Hall, que estaba en un limbo judicial, en el cual nadie cobraba derechos, la gente no tenía posibilidad de escuchar
de editar,
los discos.
No podía editar, quedaron ahí en un...
Y se recuperaron discos de Serú Girán, de Troilo, de Eduardo Falú, de Isaac Abitbol, de un montón de músicos populares que son parte del tesoro cultural de nuestro país.
Y que además se le ha devuelto los derechos a los músicos.
Exactamente.
Eso.
Bueno, nos vamos con Me voy quedando, paradójicamente, que es una obra, letra y música de Cuchi, que tengo entendido que yo siempre pensé, erróneamente, que era una despedida de la vida, porque es una letra terrible, si uno la piensa, que es alguien que se está muriendo, pero era simplemente, o no tan simplemente, era que él tenía cataratas y que sentía que se estaba quedando sin visión, sin vista, ¿es así?
Sí, sí.
Bueno,
me voy quedando,
porque
sí,
era muy miedoso, ¿no? Y no quería operarse.
Sí, parece que le huía a los médicos, ¿no?
Bueno, inédito también este registro de un vivo en
sí,
el San
Martín. Una versión de piano solo.
Ah, acá sin letra.
Sí.
Bueno, entonces, si la quieren pispear, yo creo que hay una versión de él cantándola, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Me voy quedando.
Sí.
Pero ahora vamos con piano solo, me voy quedando. Y con esto nos despedimos del Cuchi, al menos momentáneamente, y de este año tan pródigo en recordarlo, que, bueno, caramba, si no es merecido y no es necesario que cumpla un número redondo el nacimiento, porque la verdad que la obra del Cuchi está circulando constantemente, ¿no?
Esperamos que sea así, que se difunda y se conozca más a fondo, ¿no? Aparte, la posibilidad de que no solamente sea en Salta, ¿no? Sino que sea una obra que sea reconocida por también en la Patagonia, también en nosotros con el INAMU, que somos, cubrimos todo el país y podemos distribuir este libro en todo el país y que haya esta conciencia un poco identitaria, cultural, que tanto nos hace falta.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?